esencialmente también una poeta. Y entonces, ante esa cualidad que forma parte indiscutible de su naturaleza, el hecho de ser una escritora, de ser una poeta, quisimos también visibilizar para todos los lectores y de alguna manera reivindicar esa condición de María Cristina, de mujer escritora, opositora, pero mujer escritora con una sensibilidad muy especial. Entonces, en nuestra opinión, la poeta María Cristina constituye para el régimen un peligro mayor, porque a los cimientos de sus ideas, a sus ansias de libertad, se une una condición de mujer poeta de sensibilidad y fuerza especial. Sin lugar a dudas, a nuestro ver, su poema más peligroso se realizó ese día, con cada grito de libertad, de patria y vida, que constituyó sin lugar a duda un fuerte bofetón al poder que siempre se cree inalcanzable, seguro, todopoderoso. La voz de María Cristina ha sido silenciada por ser una voz de mujer, en primer lugar, una voz de mujer que disiente y que expresa sin temor alguno su posición en un espacio público dominado por hombres. Pero además es silenciada por el hecho de ser una escritora con ideas políticas contrarias al régimen totalitario imperante en Cuba. Hay que conocer que gran parte de la obra de María Cristina desgraciadamente fue incautada por el régimen en su casa de Quibicán.
Así es.
Otra quedó dispersa desgraciadamente. En el prólogo, el escritor Manuel Mérida dice que quizás sea muy difícil recuperar estos cuadernos que escribió la poeta. Sin embargo, se logró, si este escritor Manuel Mérida tenía en su poder poemas que había escrito María Cristina antes de esta incautación, y entonces se logró publicar por la edición, por Iliada Ediciones, en su colección Marejada, se logró publicar el libro Examen de Tiempo. Y nosotros en Ala Extensa tuvimos la idea de alguna manera hacer una especie de homenaje a María Cristina como mujer poeta, escritora, opositora y presa política del 11J. Entonces realizamos un video con la voz de una serie de escritoras cubanas de dentro de Cuba y del exilio cubano, leyendo su poema, dándole voz a su poema, ya que María Cristina desgraciadamente no le puede dar voz porque está en una prisión, dándole voz a su poema Examen de Tiempo. Escogimos o seleccionamos para representar a toda esa playa de mujeres poetas cubanas dispersas por el mundo y que están también dentro de Cuba, a siete poetas. Estas fueron Juana Rosa Pita en Boston, Zulema Gutiérrez en Holguín, Gladys Coro, Eliana Álvarez, yo en Madrid, Caterine Vizquel en Málaga, Leina Rodríguez en Miami y la poeta África Reina en La Habana, Cuba. En nuestra opinión, esto es un gesto de sororidad y un gesto empático y un homenaje a esta mujer tan valiente, tan esencial para el logro de nuestra libertad en Cuba. Yo decía en uno de los artículos que publicamos en Ala Extensa que este proyecto de alguna manera es un gesto de vida que viene a reafirmar los últimos rasguños de este poema visceral de la poeta presa política María Cristina Garrido. Esos dos últimos versos dice: prohibido irme de este mundo teniendo al tiempo como un pretexto de muerte.
Y ustedes...
Hay que señalar que la poeta María Cristina Garrido es una poeta que juega con los códigos universales, que dialoga con ellos de una manera muy, muy, muy contemporánea. Es una poeta muy filosófica, de un espíritu creativo muy original, seductor, muy lírica, y realmente también por veces muy sensual, juega con de manera a veces iconoclasta con los códigos de la poesía tradicional amorosa, Y en mi opinión es una voz muy importante dentro de la literatura y la poesía cubana actual, que hay que poner y visualizar en toda su dimensión.
Definitivamente, Ileana, ustedes como Alas Tensas han tenido la deferencia con este programa. Vamos a escuchar, si te parece, unos minutos.
No le debo nada al esta tiempo lectura desde que me vio poema, partir con el dices, examen
este
bajo
poema,
el brazo,
examen de tiempo
aprobando
para todos
la vida
nuestros oyentes
él,
y vamos a continuar hablando precisamente sobre la
lo
obra
he hecho
porque hay que darle
sin
sororidad
que algo me detiene,
a la obra
como
de
desboca,
María Cristina Garrido.
Y de todos los instantes he sido la dueña.
He vivido como no he querido. Por eso soy más sabia. He sabido existir cuando me creen muerta, sudando polvo, haciéndome talco la piedra del fracaso.
No he amado lo suficiente como para querer morirme satisfecha. Prefiero la ansiedad de la pasión y la tortura del deseo que alguien deja acalambrada cuando se va.
El tiempo es la arruga de todos, un perro rabioso que nos muerde a su paso. Una pregunta que dura para siempre. El tiempo nos castiga inmutable cuando nos detenemos para querer atraparlo y ajusticiarlo, pretendiendo que al fin se olvide de nosotros. Yo no lo persigo, no lo deseo, no lo alargo ni lo culpo.
He vivido sin ese análisis práctico que hace la gente cuando se derrota. Mi existencia corre salvaje, curtida de imaginación y fuga de materia. He sabido vivir el sufrimiento, mojar el pan en el sudor, descubrir la paz en el verde, en el pájaro, en el ruido, en la movilidad de las cosas.
El tiempo me persigue indubitable, queriendo encontrarme y no me encuentra. Lo he incluido en mis leyes terrenales, de proscrita y vagabundo, prohibido irme de este mundo, teniendo el tiempo como un pretexto de muerte.
El tiempo me persigue, indubitable, queriendo encontrarme y no me encuentra. Lo he incluido en mis leyes terrenales de proscrita y vagabunda, prohibido irme de este mundo, teniendo el tiempo como pretexto de muerte.
Continuamos aquí en Abriendo Espacios. Estamos hablando sobre la obra, la escritura de la presa política María Cristina Garrido. Con nosotros se encuentra Ileana Álvarez, la directora de la revista Alas Tensas, también del Observatorio de Género del mismo nombre. Ileana, interesante este trabajo que ustedes han realizado. Interesante, como bien dices, sobre todo destacar la labor literaria de María Cristina, de dar a conocer su obra, ya que ella no lo puede hacer porque está en la cárcel injustamente por haber reclamado la libertad. Y te voy a hacer una pregunta. María Cristina es mujer, María Cristina es intelectual, es poeta. Quizás por esa razón el régimen de alguna manera ha sido más crudo con ella a la hora de darle esa sentencia de cárcel. ¿Teme a la voz de María Cristina?
Por supuesto, porque yo diría que la poesía es siempre esa poesía comprometida, ¿no? Que no puede ser de otra forma, ¿no? Con su tiempo, con su realidad cercana a los dolores del pueblo, que son los propios dolores del escritor, del poeta, es siempre peligrosa para todos los regímenes totalitarios, por el hecho de que la poesía es como un arma. No un arma convencional, sino un arma incluso más potente que las armas convencionales, sí. Porque la poesía tiene dentro de sí mucho de verdad, mucho de verdad. El poeta de alguna manera es la voz de la verdad y se hace eco de esos dolores y los dice desde su propia experiencia y desde la propia autenticidad. Es muy difícil que la poesía, y contradiciendo al poeta Pessoa, en este sentido, pueda ser fingidora, pueda fingir, pueda ser mentirosa. La poesía verdadera siempre se va a oponer a todas las injusticias, a todas las opresiones, y de aquí, de alguna manera, por supuesto, de una manera real, María Cristina constituye un peligro para el régimen. Pero sí, aparte de tener ese valor como poeta, esta poeta sale a la calle y, como dice, se dice en el prólogo, o dice el escritor Manuel Mérida, en una comparación que realiza con Dulce María Loynán, una comparación que hace para hablar de ese sentido de oposición, ¿no?
Sí.
De diferentes formas, pero que a la vez hay un amor por la libertad, una comparación que hace con la poeta cubana Dulce María Loynán. Mérida dice que María Cristina Garrido es Dulce María Loynán hecha calle, protesta verbal. Entonces, imagínate, cuando una poeta, teniendo ya esa condición poética que refleja en sus propios versos de búsqueda de la verdad, de búsqueda de la libertad y de tomar partido siempre por los oprimidos, por los que están, es decir, bajo la bota de este régimen patriarcal y soberbio que es el cubano, entonces, de alguna manera, es todavía más peligrosa. Mérida dice, María Cristina Garrido es Dulce María Loynán hecha calle, protesta verbal. Yo creo que ninguna línea mejor para definir esa fuerza de la obra de María Cristina y esa condición, protesta verbal.
Así
Dulce María Loynán hecha calle, es decir, la fuerza del verso que se hace y se convierte y se transforma en protesta verbal y protesta pública y de toma del espacio público que le pertenece también a las mujeres y a las mujeres escritoras también.
Ajá.
Y entonces que se oponen abiertamente al régimen. Entonces el peligro de María Cristina es evidente y por esta razón pienso yo que de alguna manera su condena haya sido todavía más dura, ¿no?
Claro.
Que la que le hayan hecho a otros personas que se manifestaron el 11J.
Y sobre todo cuando es mujer, como bien destacas, porque el régimen cubano es un régimen patriarcal, lo ha demostrado y lo demuestra día a día. Y estaba yo escuchándote hablar y esa similitud y esa, digamos, definición que da el escritor en el prólogo del libro sobre lo de María Cristina, ¿no? Que es Dulce María hecha calle y es el reflejo también de muchas mujeres cubanas, ¿no? Es ese, esas acciones que estamos viendo, sobre todo en estos días, ya pasado un año de las protestas del 11 de julio, la situación en Cuba ha ido empeorando y estamos viendo mucho más protagonismo de las mujeres cubanas al tomar las calles, al tomar las redes sociales, a buscar esa alternativa de protesta y de exigir sus derechos. E incluso muchas ni siquiera son conscientes, Ileana, de que están exigiendo sus derechos humanos.
Por supuesto, lo que en muchos países es normal, en Cuba se ve como algo realmente irregular, es decir, sí, que la mujer salga a la calle y luche por sus derechos. Realmente en Cuba actualmente se está teniendo un protagonismo inmenso. La mujer, la madre, como bien tú dices, a veces ni siquiera tiene una conciencia de que lo que está haciendo es simplemente ejerciendo sus derechos a participar en el espacio público. ¿Qué pasa? Que en Cuba, como tenemos un régimen patriarcal, constantemente, un régimen muy machista, quiere que la mujer esté en el espacio privado, solamente en el espacio doméstico, y que cumpla funciones de este espacio doméstico, las funciones tradicionales que no hemos dejado de cumplir, a pesar de que hemos luchado, o que cumplir solamente, o sea, que hemos luchado contra ello durante décadas, que es la función de cuidadora, la función esta de estar sirviendo siempre y de proveer el equilibrio del hogar, el alimento del hogar, y entonces de cuidar a los enfermos, a los hijos, de buscarle, de proporcionarle la educación, todo eso está sobre nuestras espaldas. Entonces, ahora hay un protagonismo que no viene de ahora, porque tenemos muchos ejemplos en toda la historia nuestra de protagonismo de la mujer en los espacios públicos desde la propia República. Tú sabes que los movimientos feministas en la República fueron muy fuertes,
sí, señor,
y lograron cosas muy, muy importantes, como determinadas leyes importantes como el derecho al voto. Incluso fue tanto protagonismo de las mujeres que estuvieron presentes en la redacción de la Constitución de 1940. Exacto. Y esta Constitución es realmente muy progresista, porque también ahí estuvo las ideas y la fuerza de las mujeres como protagonistas dentro de esa Constitución. Uh-huh. Entonces, ya posteriormente en Cuba, a pesar de un intento de querer silenciar el protagonismo de las mujeres y ponerlo siempre por debajo de los hombres, dado ese poder machista que entró en vigor en 1959, las mujeres siempre hemos tenido protagonismo. Recientemente tenemos toda la fuerza, la imagen internacional dentro del país, toda la represión a que fue sometido las damas de blanco. Exacto. En Cuba, que tú sabes que jugaron un papel, sí, muy importante en la liberación de los presos políticos de la Primavera Negra. Uh-huh. Yo creo que todo lo que se está viendo ahora no es más que una continuidad de un proceso de protagonismo de la mujer, de lucha de la mujer por las libertades y por tener derechos, ¿no?
Así es.
Que constantemente uno tiene que estar vigilante, las mujeres tenemos que estar vigilantes, porque como sabemos todo, como decía Simone de Beauvoir, nuestros derechos pueden ser, que hemos alcanzado con tanto sacrificio, con tanto dolor, las podemos perder, ¿no? En determinados momentos de crisis. En momentos en el que está imperando un sistema que no les interesa establecer derechos humanos.
Que interesa. Entonces, además borrar, que interesa incluso borrar la historia de la lucha de la mujer cubana, porque es lo que ha hecho el régimen cubano en 173 años.
Por supuesto, porque mira, ¿qué pasó con el 1959? Cuando se eliminaron todas estas ganancias, se quisieron eliminar todas estas ganancias que había tenido el movimiento feminista cubano. Mm. Había un interés enorme en decir, en este caso Vilma Espín lo ratificó en varias ocasiones, en decir que el feminismo no era más que un rezago pequeño burgués. Sí, y que sí. No era necesario que existieran asociaciones feministas porque la FMC podía encauzar todo tipo de problemáticas de la mujer. Entonces, pero esto no fue duro, no solamente fue duro el hecho de que borraran las asociaciones, que borraran la libertad de asociarnos en los llamados clubes feministas. Uh-huh. Que tenemos en aquel momento, en las asociaciones feministas, etcétera. Lo más duro fue todavía que borraran todas las ganancias que ese movimiento había aportado a la historia de la liberación de nuestra nación. De la búsqueda de ir hacia la democracia, la búsqueda de la democracia, y que fueron muchas esas, sí, ganancias. Y uh-huh. Entonces tuvimos un retroceso enorme mientras el mundo entero estaba ganando en perspectiva de género, en derechos humanos y en derechos de la mujer. Nosotros íbamos para atrás porque estas problemáticas se estaban ocultando, porque se decía que a raíz del 59 todos los problemas de la mujer habían sido resueltos.
Exactamente.
Y todos sabemos que estos problemas se fueron incrementando a tal extremo que hoy en día hemos solicitado en varias ocasiones a las CENSA, junto con otras organizaciones feministas como la Red Femenina de Cuba y la plataforma Yo Sí Te Creo, hemos pedido y hemos realizado varios comunicados, tres comunicados conjuntos, donde hemos alertado sobre el incremento de la violencia de género, y hemos pedido que se instaure en el país el estado de emergencia ante el incremento de los feminicidios y la violencia de género.
Y las desapariciones también de las mujeres, porque ustedes también han participado en esto. Y fíjate, has hablado de y has mencionado la palabra del feminismo. El feminismo dentro de la sociedad cubana de los últimos 63 años, lo que es la palabra feminista o feminismo, ha sido demonizado por parte del régimen. O sea, una mujer cubana, cuando tú te la acercas sin que tenga el conocimiento, tú le dices, yo soy feminista, y toman miedo, ¿no? Tienen miedo de esa palabra porque no conocen el significado real, Liliana. Y esta es una realidad de la que estamos viviendo.
Sí, hay muchos prejuicios contra el feminismo. En primer lugar, como que no existe un conocimiento de la historia del feminismo en Cuba, no se dan clases, ni se forma, uh-huh, ni se educa en feminismo en las escuelas. Hay una creencia de que, por supuesto, se han demonizado tremendamente el feminismo, como que es una ideología que intenta borrar la participación del hombre, en brisa, no sí. sé, ha quedado, eso ha quedado muy, muy atrás en el mundo, pero en Cuba todavía existe como un imaginario en la sociedad acerca de lo mismo, que desgraciadamente en los últimos tiempos en crisis se ha también incrementado por el hecho de que el gobierno ha querido ver en el feminismo un peligro.
Exacto.
Porque todos sabemos que el feminismo está contra todo tipo de poder patriarcal. Y si el gobierno es patriarcal, por supuesto, ve que está peligrando su estabilidad. Entonces, ve que el feminismo que está instaurándose en la sociedad civil, porque hay un tipo de cierto sector dentro de la sociedad que es muy oficialista, ¿no? Que es un sector feminista dentro de la sociedad que es muy oficialista, pero eso generalmente los movimientos feministas que se están desarrollando en los últimos tiempos en las plataformas, en asociaciones, están lógicamente en contra de el gobierno, en contra del régimen totalitario y ese sistema que ha instaurado, que es cualquier cosa menos un Estado de Derecho.
Definitivamente.
Entonces, el feminismo siempre está a favor de ese Estado de Derecho donde la búsqueda de la libertad, la defensa de los derechos de las minorías, de todas las minorías y de todas las personas, sea algo esencial y fundamental dentro de esa sociedad a la que aspiramos. Y por supuesto, nos ven como peligro, nos demonizan porque además estamos exigiendo cosas que ellos han sido incapaces de realizar, estamos visibilizando cosas que ellos han ocultado durante mucho tiempo. Entre ellas queremos asociarnos, queremos tener la posibilidad de marchar, de expresarnos uh-huh. públicamente en cualquier fecha o en cualquier momento.
Claro.
Queremos que seamos legal, que se hagan observatorios de géneros legales, que se visibilicen las estadísticas de la violencia de género y los feminicidios. Queremos crear acceso a esas estadísticas, poder analizarlas. Realmente queremos que se eduque tanto a la policía, a los órganos de la policía y al Ministerio de Salud en estándares internacionales para tratar a las víctimas de la violencia de género y también para prevenir la violencia de género. Queremos que se hagan casas refugios, casas uh-huh. que se estipulen ayudas para las mujeres víctimas y sus hijos, que se eduquen en feminismo. Es decir, estamos pidiendo una serie de medidas que se tengan en cuenta, por ejemplo, a las personas trans en todos los aspectos de la vida. Ahora mismo, por ejemplo, hay una persona trans, una presa
Brenda.
Política de Brenda, presa política del 11J, que está en una prisión de hombre, y esto es muy triste, además que nunca debió estar presa.
Quiero agradecerte de verdad que sí, esta conversación ha sido interesantísima, ha sido sobre todo muy educativa para todas las personas que a esta hora nos sintonizan a través de la frecuencia de Radio Martí, quienes pueden escucharlo después en nuestras plataformas de las redes sociales. Hablando de redes sociales, ustedes como Revista Feminista tienen a través de las redes sociales, también publican todos los trabajos que realizan. Yo quiero invitar a las mujeres cubanas, cuando puedan, que tengan un poco de conexión a internet, que puedan revisar el Facebook, por ejemplo, de Alas Tensas, que puedan leer los artículos porque son muy educativos, les dan un poco de claridad de la realidad, incluso de países del entorno de Cuba, cercanos en la isla, las políticas que realizan con el tema del feminismo, con el tema de las mujeres, de la comunidad LGBTI, para que la gente conozca y no les dejen, no los engañen.
Muy importante que es que contamos historias de las mujeres cubanas en tiempos de crisis, ¿no? Cómo ellas se ven reflejadas y cómo intentan sobrevivir y tratar de llevar el alimento a sus hijos en las casas, porque también hay un intento en Alas Tensas de reflejar esa capacidad de resiliencia que tienen las mujeres cubanas.
Así es, Ileana Álvarez, gracias por acompañarnos como siempre y estaremos contando contigo y con Alas Tensas en próximos espacios. Muchísimas gracias, Ileana.
Gracias a ti, un beso, abrazo.
Así nos despedimos, Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales,